A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.
Con la producción y dirección de Omar José Soma,
Arnaldo Slaen
y Marcelo Arias.
Realización técnica:
Juan Natale,
Federico Margenet
y Luca Giuliano.
¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? Aquí estamos nuevamente para compartir un programa de radio sobre radio. Hoy compartiremos dos trabajos realizados sobre la actividad radial en la guerra por las Islas Malvinas en 1982. Primeramente, compartiremos un excelente reportaje realizado por nuestro amigo y colega Adrián Corol, titulado La voz que transmitió la guerra de Malvinas. Escuchemos.
Begins the transmission. LRA, Islas Malvinas Broadcasting Station, for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine national anthem.
A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina.
Siempre quise entrevistar, y sé que no es de dar muchas entrevistas, es un gustazo, Norman, permíteme tutearte. Norman Powell está en línea, la voz de LRA 60, entre muchas otras cosas, que es Radio Nacional Islas Malvinas para nosotros. Norman, bienvenido y te agradezco de corazón que estés con nosotros hoy.
Muchas gracias, Adrián. Es un placer verdaderamente poder charlar contigo hoy. Y poder recordar aquellos momentos del 2 de abril de 1982.
Norman, de chiquito yo sé que armó un transmisor que salía en AM y después se iba a decirle a la gente que lo escuche, porque no eso. Yo, de verdad, que los locos de la radio son locos de la radio de chiquito. Él iba en bicicleta. Y yo, mirá cómo será que me enteré de esta historia, Norman, escuchando un podcast en inglés muy, muy gratificante, que muy espiritual, si se quiere, y muy humano. Entonces, ahí dije, esta parte no la sabía. Bueno, Norman Powell, amaste la radio desde siempre.
Así es. Yo creo que desde muy chico.
Contanos un poco la historia, porque yo no sé cómo vos te enterás. Vos ya trabajabas en Nacional, habías estado en Nacional Tucumán también. ¿Cómo empieza?
Yo empecé a trabajar de muy joven en Radio Nacional Tucumán, LRA 15, Radio Nacional San Miguel de Tucumán. En ese momento era una filial bastante nueva de la red de Radio Nacional y recuerdo que empecé a hacer contribuciones en algunos programas dedicados a la aeronáutica. Con el tiempo empecé a hacer programas de música, todavía no estaba relacionado con las noticias. Con el tiempo fui a hacer un entrenamiento a Radio Nederland en Holanda.
¿En qué año fuiste a Hilversum?
Eso fue en el año 1972.
O te habrás cruzado con Pancho Ibáñez, en esa época de Agrandado Cerca, Jorge Valdés, Alfonso Montalegre llegó después, muchos americanos.
Exactamente, ahí fue que tuve la suerte de conocerlo a Pancho Ibáñez y a su familia, también a Valdés. Era una época brillante de esa radio internacional, así que fue una experiencia muy importante. Y al volver, Radio Nacional Tucumán. Pero pasaron muchos años, trabajé en la televisión de Tucumán, en el diario de Tucumán, etcétera, hasta que fui a Buenos Aires y invitado por un amigo que en ese momento tenía un gran impacto en la radiofonía argentina y que a mí me gustaba mucho su estilo, Hugo Guerrero Martínez.
El peruano.
El peruano parlanchín, le decía.
El peruano parlanchín, el show del minuto.
Exactamente. Yo escuchaba el show del minuto en onda corta desde Tucumán. Era, wow, era la única forma que tenía de poder escuchar el show.
¿Y llegaste a Buenos Aires?
Sí, llegué a Buenos Aires, exactamente.
Y a partir de ahí, pero ahí seguía tu vínculo con Radio Nacional. ¿Cómo te enterás?
Bueno, me imagino acá. Mi vínculo primero fue con Radio Continental.
Claro.
Que era la radio en la que empecé el trabajo en servicio informativo, después pasé por Radio Belgrano y finalmente Radio Nacional Buenos Aires. Ahí en Radio Nacional Buenos Aires tenía la tarea de preparar un noticiero al mediodía que salía por la cadena nacional y lo presentaba junto con otros de los varios locutores que teníamos en ese momento en Radio Nacional Buenos Aires, que estaba ubicado en la calle Ayacucho.
¿Te enterás cómo llega Norman Powell a vincularse con Malvinas, con LRA60?
Fue una tremenda sorpresa cuando nos despertamos el 2 de abril y nos enteramos de que Argentina estaba tomando las Islas Malvinas. Yo llegué a la mañana temprano a cubrir mi turno en Radio Nacional, me di con la tremenda noticia, era un revuelo la redacción, era un revuelo el estudio, estábamos transmitiendo en forma constante noticias, especialmente las que suministraba la agencia Telam, los comunicados, etcétera. Fue una jornada revolucionaria realmente para todos los que estábamos trabajando ahí. Me imagino lo que habrá sido en todas las demás redacciones y estudios de los medios de comunicación en Buenos Aires. Estábamos todos un poco mareados con la novedad. Y al día siguiente el director de Radio Nacional me llamó para una reunión, el señor Coronel Zubiela, y me ofreció la oportunidad de ir para trabajar en Radio Nacional de las Islas Malvinas. Era una radio que existía allá, la radio que tenían los Kelpers, y que iba a pasar a ser Radio Nacional, LRA60, Radio Nacional Islas Malvinas. Me dio 24 horas para decidirme si estaba dispuesto a aceptar el ofrecimiento. Lo consulté con familiares, lo estuve pensando y finalmente al día siguiente me decidí y acepté la oportunidad y el día 4 de abril nos embarcamos hacia Puerto Argentino.
¿Cuál es tu sensación? ¿Con qué te encontrás cuando llegás al lugar donde están los estudios? Además de quienes ya estaban, me imagino que te habrá tocado, has compartido espacio también con quien venía trabajando en la radio anteriormente, pero...
Sí, la verdad es que tanto yo como los que me acompañaban estábamos todos muy conmocionados con todo lo que estábamos viviendo, como estaba toda la Argentina en ese momento. Nosotros, los de Radio Nacional, éramos solamente 3 personas. Un jefe técnico de la planta transmisora, el señor Dalmau. No tengo...
Ernesto.
Ernesto Dalmau, exactamente.
Ernesto Dalmau, el que firmó la QSL que tengo por acá. Una carta
Fernando
QSL.
Péndola era Fernando Péndola, el sonidista. Éramos los 3. Había también personal de la Secretaría de Comunicaciones que se iba a hacer cargo de los servicios de correo y telecomunicación, etcétera. Toda la parte administrativa y técnica. Pero en ese vuelo, me acuerdo que era un vuelo que salió muy temprano en la mañana, viajaba quien iba a asumir como gobernador de las islas, el general Mario Benjamín Menéndez. Fue interesante el vuelo ese porque había no solo el general Menéndez, sino otros militares. Y lo que ellos decían a cada tanto era seguramente había un respaldo de Estados Unidos para esta operación, eso es lo que se comentaba al principio. Me acuerdo que se levantaban los militares y decían viva la patria cada tanto durante el viaje, y todo el mundo se levantaba de sus asientos en el avión. Y al llegar a Puerto Argentino, previa escala en Río Gallegos, fuimos hasta lo que había sido la sede de un regimiento de los militares británicos. Sí. Recorrimos un poco las instalaciones, después nos instalamos en un hotel cercano a la radio, después fuimos a la radio y me presentaron a quien era el director de la radio en ese momento, Patrick Watts. Después con nosotros durante el tiempo que me tocó estar allá.
¿Qué escucha Norman cuando escucha que está saliendo las identificaciones de Radio Nacional y demás? Porque él es parte importante de la historia de esta radio, y nada menos que además de la de Tucumán y demás, y Buenos Aires, LRA60, Radio Nacional Islas Malvinas. ¿Estás por aquí, Norman? Gracias por aguardar.
Aquí estoy, me estoy emocionando un poco porque me vienen muchos recuerdos a la mente en este momento, más hablando de Radio Nacional. Me impresiona ahora pensar en la cobertura que tiene Radio Nacional en todo el país. Es realmente impresionante, ¿eh?, que todos los rincones de nuestra patria tengan este servicio de radio tan importante. Me acuerdo en este momento que estamos hablando del tema Malvinas, que tuve también un paso por la Radio Nacional de Comodoro Rivadavia. Eso fue interinamente después del primer ataque a Puerto Argentino.
Y llegas a la estación de radio, que va a ser entonces LRA60, y allí estaba quien hasta entonces venía, él creo que tuvo también formación, pero en la BBC, que es Patrick Watts, que bueno... Nada, después quienes seguimos el tema de la radio en Malvinas, lo conocemos y hemos escuchado los audios de la noche del 1 al 2 y ha sido condecorado y demás. No sé si nuestro equipo de LRA60 ha tenido el reconocimiento que merece, me lo pregunto.
Bueno, creo que han actuado muy bien con por lo menos conmigo, no conozco bien cómo ha sido bien la recepción a los demás miembros del equipo después.
Muy bien, es bueno saberlo, ¿eh? Por eso me lo preguntaba. Norman, llegaste, te encontrás con la radio, con Patrick Watts, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo primero que sentís? ¿Qué es lo primero que recordás haber dicho al aire después?
Sí, fuimos con un oficial del ejército que nos llevó hasta la radio y nos presentó a todos los que estaban trabajando en la emisora en ese momento, que estaba transmitiendo en inglés, encabezados por, como dijimos antes, por Patrick Watts, que era el principal locutor también de los programas de esa emisora. La recepción fue muy cálida, notablemente, o sea, considerando las circunstancias y lo que ellos mismos estaban experimentando, con la gran novedad de la llegada de las fuerzas argentinas, etcétera, nos recibieron muy bien y se pusieron enseguida a disposición nuestra. Francamente, lo más importante que hubo que hacer al comienzo fue preparar una programación de unas 2 horas para transmitir en español, especialmente dirigida a las fuerzas militares argentinas, y esto se hacía en horas de la mañana. La radio transmitía en inglés en 2 turnos, un turno a la mañana y otro turno a la tarde, creo que era alrededor de 2 horas. Tenía un esquema muy parecido en la forma de elaborar los programas y los noticieros a la BBC de Londres, indudablemente. La BBC de Londres era el ejemplo que seguía esta radio, y yo creo que gran parte del personal que estaba ahí estaba entrenado en la BBC. Retransmitían distinta clase de programas, inclusive noticias de la BBC de Londres. Eran fundamentalmente de las que se originaban en la agencia Telam y que eran redactadas ahí mismo en la redacción de LRA60.
¿Cómo hicieron con la música? Porque la traducción, vos podés hablar en español o poner en inglés, pero con la música, ¿cómo llega la música nuestra a la radio?
La música argentina llega junto con nosotros porque los directivos de Radio Nacional nos dieron un cargamento de discos, de LPs en ese momento, de los de vinilo, con los que íbamos a montar los programas de música argentina. Básicamente era folclore y tango especialmente. Y con eso construimos algunos programas con los que llenábamos el espacio asignado a español. Porque lo que quería mencionar también es que las transmisiones de la radio continuaron casi normalmente, en el sentido no hubo un bache o una interrupción. Las transmisiones en inglés continuaron, los programas que ellos tenían continuaron también, porque esa radio era una radio comunitaria, quiero decir, claro, una radio que tenía muchos servicios indispensables para los pobladores de las distintas zonas de las Malvinas. La gente dependía mucho de la radio, así que las transmisiones continuaron normalmente, excepto por el contenido de las noticias, que empezó a ser controlado, y especialmente el tema de la guerra, que empezó a ser controlado por la agencia Telam, fundamentalmente.
Poco conocías la historia del canal de televisión, llegaron equipos de transmisión de la provincia de Misiones y demás, porque no había televisión previamente, creo que lo que se veía era, no sé, tipo video de videoclub, pero no sé, canal de televisión no había tampoco, ¿no?
No había televisión. La radio era muy importante, por esa razón. La población de Puerto Argentino, Puerto Stanley, tenía un cableado. Entonces, cada casa tenía audio de la radio directo, no necesitaban sintonizarlo en un receptor.
La cada propaladora.
Tenía, claro, o sea, tenían parlantes dentro de las casas y un cableado en todas las casas. Entonces, ellos tenían la señal de la radio, el audio de la radio en forma permanente, y la transmisión en AM era especialmente para los que vivían en los pueblos distantes la capital. Y no había frecuencia modulada, era solamente AM, y que se transmitía en onda larga y en onda, creo que había un transmisor de onda corta.
Sí, había un transmisor de onda corta en una banda baja también.
Ah, ok, exactamente,
Había un transmisor. Pero bueno, yo de esa data la tengo, pero nunca había hablado con el protagonista, discúlpame. Para mí es muy fuerte, porque si yo busco, siempre internet tiene fallas, pero no he encontrado tu voz contando esta historia. Sí, tu voz trabajando y contando un montón de cosas, pero esta historia no la has contado mucho, ¿no?
No, la verdad que no. No. Y volviendo a lo que me habías consultado sobre la televisión, estoy pensando en este momento, y creo que fue una semana después de que llegáramos nosotros, que llegaron los equipos de televisión de Misiones que mencionabas. Y los montaron muy rápidamente, y como bien decís, la gente no tenía televisores, entonces repartieron televisores entre los habitantes de la capital para que pudieran ver por primera vez una transmisión de televisión. Wow. Y por supuesto, era todo un poco precario, porque solamente teníamos el estudio de la radio, así que en cierto horario, cuando la radio no transmitía, transmitíamos para la televisión. El colega Patrick Watts leía las cosas en inglés, yo leía en español, así que era muy muy interesante la experiencia.
¿Hasta cuándo estás? ¿Cómo cierra esta breve etapa tuya y en LRA60?
El asunto es que yo tenía que trabajar, por supuesto, principalmente con LRA60, para las transmisiones en español y supervisar los noticieros y la marcha de las transmisiones en inglés también. Pero algo que estaba pasando y es que no había muchos colegas de radio, creo que yo era uno de los únicos en ese momento, y había mucha demanda de las estaciones de radio, no solo de Argentina, sino de Uruguay y de otros países, que querían tener alguna voz que llegara desde las Islas Malvinas. Entonces, otra tarea que tuve fue ir a un centro de comunicaciones, que era una especie de compañía telefónica, que estaba a unas cuadras de los estudios de la radio, y tenía que ir ahí cada tanto, por lo menos dos veces por día, para atender llamados de las emisoras de Buenos Aires, del resto del país, y emisoras de Uruguay especialmente, que querían alguna voz que les llegara desde las Islas Malvinas. Yo tenía muy limitada información sobre la marcha del conflicto, porque estaba solamente en Puerto Argentino, y mi misión no era hacer una cobertura periodística de la guerra, exactamente. Claro, así que claro. Básicamente tenía información sobre distintos aspectos de la vida cotidiana en las Malvinas, de la instalación del nuevo gobierno, de las medidas que se iban tomando, del clima. Me acuerdo que al principio me resultaba difícil ir desde la radio o desde el hotel hasta el punto de transmisión de la empresa telefónica, porque el viento era tan intenso a veces que uno casi no podía caminar. Ahí fue que aprendí que la única forma de avanzar por las calles era inclinándose y agarrándose de los postes de luz cuando era posible para llegar a un lugar.
Por esos días, ¿hasta cuándo estás en LRA 60?
Yo no recuerdo la fecha, pero fue a finales de abril que tuve que ir a Buenos Aires para reunirme con los directivos de la Radio Nacional para planificar y organizar un poco todo el trabajo de la radio y llevarles datos de lo que teníamos en Malvinas. Indudablemente, si hubiésemos seguido, necesitábamos más personal, necesitábamos equipamiento, etcétera, y todo eso fue lo que tratamos en las reuniones cuando fui a Buenos Aires a finales de abril. El asunto es que después de esas reuniones tomé el avión de regreso a Malvinas, y cuando estábamos volando al sur nos informan del ataque a la pista del aeropuerto de Puerto Argentino. Entonces tuvimos que ir a Comodoro Rivadavia y esperar unos días en un hotel en Comodoro Rivadavia para saber qué posibilidades teníamos de entrar a la isla, pero finalmente decidieron me quedara en Comodoro Rivadavia a la espera. Mientras tanto, hacía algunas transmisiones desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia, pero bueno, finalmente no se concretó el regreso a Puerto Argentino.
Te marcó, ¿no? Es una experiencia que me imagino que te habrá, y has tenido una experiencia muy rica, has sido parte de ese equipo de la CNN, cuando yo decía era la CNN, que era tremendo, y sobre todo hubo como una selección argentina ahí también, pero te debe haber marcado LRA 60 en algún rincón de tu corazón. Eso me imagino que forma parte, ¿no?, de tu historia, de tu vida para siempre.
Sin duda fue una experiencia muy, muy fuerte, y es un antes y un después en mi vida personal y en mi vida profesional, sin duda. Adrián, no hay duda de eso. Yo creo que fue un privilegio también haber podido experimentar todo eso allá y vivir la experiencia con los colegas Kelpers que estaban trabajando en LRA 60.
Norman, bueno, tengo los tiempos de la radio, si no sabes qué. No, te mataría preguntas, pero simplemente quiero agradecerte este tiempo, esta predisposición, donde contar en Radio Nacional la historia de Radio Nacional Islas Malvinas en la voz de su protagonista. Me lo agradezco, me emociono como amante de la radio y de la historia argentina y de nuestras Malvinas. Y agradezco muchísimo que hayas participado y que nos hayas dado la posibilidad de charlar con vos.
Adrián, ha sido realmente un verdadero placer para mí. Espero que en alguna oportunidad nos podamos conocer personalmente ahí en Buenos
Por
Aires
favor,
o aquí en Estados Unidos.
Ahora estás allá en George. ¿Dónde estás? ¿En Atlanta? ¿Dónde estás?
Actualmente estoy en Atlanta. Exactamente.
En Atlanta, okay. Sí. Ya nos veremos, Norma.
Espero que nos veamos y agradezco mucho la oportunidad de esta charla.
Muchísimas gracias a vos y el abrazo enorme siempre y gracias por haber estado y por estar como lo estás ahora en Radio Nacional. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós. Escuchamos a Norman Powell, un testimonio que busquen en internet. Yo nunca escuché que hable de esta historia, así que agradezco que haya hablado en Radio Nacional con nosotros y felicito nuevamente a la producción, porque entre nosotros es alguien con quien todo el mundo ha querido hablar y él siempre no lo logra. No sé cómo hizo la producción, pero se ve que insistió.
Excelente reportaje realizado por nuestro amigo y colega Adrián Corol, titulado La voz que transmitió la guerra de Malvinas. Ahora compartiremos una entrevista realizada en Radio Búnker sobre la actividad de los radioaficionados durante la guerra de Malvinas en 1982. Escuchemos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. Se encuentra con nosotros una persona muy especial, el señor Carlos Almirón, que nos va a contar hoy un poquito acerca de unos héroes olvidados, no sé si olvidados, tal vez desconocidos, yo creo que sería la palabra más justa, anónimos los llama él, que cumplieron un rol muy importante la guerra y tiene la particularidad de haber sido radioaficionados y sobre todo voluntarios. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Gusto de saludarle. Iván le habla.
¿Qué tal, Iván? Un gusto para mí también y gracias por tener en cuenta este tema que nos resulta tan caro a todos los argentinos.
Sí, la verdad. Increíble cómo el tiempo va abriendo, despejando historias, ¿no? Que quedaron tapadas en ese manto de desmalvinización. Luego, cuando, por supuesto, terminó el conflicto con ese sabor tan amargo, ese manto de silencio, con el tiempo eso se empieza a abrir y hay esta historia que, bueno, que pude conocer de rebote a través de las redes sociales, que es acerca de, bueno, que usted mismo ha escrito incluso libros sobre los radioaficionados que prestaron servicio. Pero antes de entrar en ese tema, Carlos, ¿puede contarnos usted cuál fue su rol durante la guerra, qué era lo que hacía y bueno, y cómo fue que dio con este grupo de radioaficionados que participaron en el conflicto?
Bueno, mi misión como corresponsal, primero junto a otros tres más, fue filmar cómo se había montado toda la defensa de Puerto Argentino, todos los pozos de zorro, cómo estaban instrumentados, a qué distancias. Todo para la defensa de Puerto Argentino.
Bien. ¿Ese registro o documentación era en medios de video?
Video. Sí, con camarógrafo.
Con camarógrafo.
Entonces yo tenía por misión llevar en mano de Puerto Argentino, volar una hora y media a distancia, con los Hércules que iban y venían con armamento y con pertrechos, llevar y entregar en manos a un coronel en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, que es el punto más próximo, en línea recta desde las Islas Malvinas en el continente, y ellos se encargaban de distribuirlo desde lo que es el Canal 7 oficial, que en ese momento era Argentina Televisora Color, ATC, al resto de los canales de televisión de la Argentina. Yo durante el lapso que estuve, que fue de un mes en Malvinas, hasta que vino una orden que quienes no eran militares tenían que regresar inmediatamente al continente, hice 17 vuelos.
Ajá.
Desde Puerto Argentino a Comodoro, siempre a entregar material. Y en el mismo vuelo que llegaba, volvía. Porque ese avión lo cargaban y volvía a salir. Generalmente volvía con los Hércules, que son como un gimnasio, la panza de un Hércules, vacío. Venía solo, vacío, era todo mío. Porque venía todo en bodegas y todo colocado, fundamentalmente munición y armamento. Cañones, todo lo de el fuego de artillería, todo fue transportado desde el sur hacia Puerto Argentino. Y el día 20 de abril, serían las 2 de la tarde, baja un Hércules y veo bajar un grupo de gente sin uniforme, que es lo que me llamó mucho la atención, además de distintas edades. Había gente de cerca de 50 años, gente de 40, gente de 30, en total eran 19. Eran los radioaficionados del Radio Club Córdoba, que habían hecho un curso en la Fuerza Aérea como observadores aéreos. Formaban parte de la red, la ROE, Red de Observadores Aéreos, y venían con esa misión a las Islas Malvinas. Es decir que, contrariamente a lo que ocurrió conmigo, que yo siempre estuve, como tarea tuve como asiento la capital, Puerto Argentino, lo de ellos fue muy rápido, estuvieron muy poco tiempo, los destinaron a un hangar muy grande, un galpón, donde se armaban los helicópteros Bell, que venían ya preensamblados en los Hércules, y allí mismo esa tarde deciden, porque venían con todo el entusiasmo, traían sus propios equipos, los VHF, algunos HF, algunos caños, alambre para hacer dipolos, es decir, no fueron provistos de ningún elemento de eso, eran todo propio.
Acá, bueno, ya hay varias cositas para preguntar. Eran civiles, porque no eran militares, totalmente civiles, voluntarios, que habían recibido una capacitación, radioaficionados por supuesto, pero con una capacitación, y que venían a hacer esta función de lo que es un ROA, ¿no?
En este caso era observador aéreo y marítimo, porque la ubicación era arriba de los montes, donde se tenía visión tanto del mar como del cielo.
Perfecto. Ahora, ¿por qué llegaron tan tarde?
Porque no se justificaba que llegaran previamente, porque
la flota todavía no...
Llegaron cuando ya la flota estaba virtualmente cercando todas las islas, cuando ya estaba el bloqueo.
Claro. ¿Y por qué todos del Radio Club Córdoba? ¿Por algo en especial o por una decisión...?
No, porque la sede de Fuerza Aérea, el núcleo grande, así como la Armada lo tiene en la base naval de Puerto Belgrano, lo tienen en Córdoba. Entonces el vínculo directo de ellos era con Fuerza Aérea.
Entonces civiles, del radioaficionado del Radio Club Córdoba, que con sus equipos, con su ropa, porque llegaron a las islas con
algunos de zapatillas, algunos de mocasines, todos de vaqueros, algunos con algún abrigo más que otros, ninguno con la idea del clima o la dimensión que iban a encontrar allí en Malvinas en abril, donde en ese momento ya estaba nevando.
Entonces, llegan estos radioaficionados, este grupo de radioaficionados civiles, con sus equipos, con su ropa, con sus elementos para hacer antenas, con una emoción muy grande. Hay algunas fotos que usted ha mostrado donde los vemos en un bus dirigiéndose a las instalaciones ahí de Malvinas, en Malvinas, y son personas no tan jovencitas, es decir, eran hombres de alrededor de unos 40 años y un poquito más. Eran personas, digamos, maduras para semejante tarea, ¿no? Porque casi siempre se envía personas más jóvenes.
El mayor era un arquitecto de 56 años.
56 años.
56 años, y los dos más jóvenes tenían 32.
Ah, muy bien. O sea,
dentro de ese promedio están todos.
Y es muy interesante, porque también una de las fotos que se ven, se ve una pequeña lista de las cosas que les entregan cuando llegan a...
Les entregaron un par de guantes mitones, otro par de guantes con dedos para cubrir los dedos, dos pares de medias y una suerte de pijama para ponerse debajo de su propia ropa. Eso fue todo, y con cargo.
hubo que pagarlo.
Tuvieron que firmar el cargo.
Ok.
Eso fue todo lo que se les entregó.
Increíble, ¿no? Semejante tarea, que porque la tarea que ellos van a tener que realizar es ubicarse, digamos, asistir de alguna manera con una por medios visuales a lo que sería la defensa de radar, ¿no? Si sabemos que en radar teníamos en Malvinas, perdón, teníamos un radar que daba cobertura, muy, digamos, una buena cobertura, pero ellos se ubicaban por sobre en los montes y desde allí asistían, realizaban las observaciones e informaban por radio a el centro de inteligencia cómo era qué era lo que veía, lo que escuchaban.
Desde Monte Lau, el primer puesto de observación, es donde se da la voz de alarma a las 4 de la mañana del 1 de abril, que están divisando en el mar 3 naves, las 3 en la misma dirección detenidas, como que están posicionándose, y ahí es desde donde se hace el tiroteo, el ataque al aeródromo, a las 4 de la mañana del 1 de mayo, es bien. Cuando comienza a ver.
Y ellos son los que avisan.
El alerta lo da el puesto 1 de uh-huh. observadores aéreos.
Los radios visionados. Increíble, estos puestos eran muy precarios, era una carpita y un mástil con una antena VHF, se alcanza a ver.
Algunos trajeron tramos de caños y con eso alcanzaron a hacer dipolos. Por ejemplo, ahí en el puesto 1 en Monte Lobo, uno de los radioaficionados con un FT-80 se comunicaba con la esposa en Córdoba. Tenía comunicación. Y después estaba la antena de VHF, estaban 80 kilómetros de distancia, entre 80 y 100 kilómetros de distancia los puestos, la comunicación directa con Puerto Argentino con lo que se llamaba la central de filtrado, uh-huh. que es la que recibía toda la información.
Toda la información iba derivando para qué servía, qué no servía y a quién dárselo. Iba asignando la información.
Una sola instrucción. Ustedes ya saben cómo se opera. Entonces, cambios cortos y precisos. Esa fue la instrucción que recibieron.
Nada de quedarse ahí ponchando. Ahora, qué locura pensar que estos puestos que estaban avanzados, que estaban, digamos, fuera de lo que sería la protección de la base argentina, adelantados en el medio de la nada, que podrían, con equipos básicos, que tranquilamente podrían ser triangulados y con una misión comando, con un bombardeo, con unos infiltrados, ir y anularlo, o sea, abatirlos.
Era lo único que había.
Qué coraje, ¿no?
Y dando todo por nada, porque a tal punto que en el momento que se dan cuenta que en el medio de la guerra no están protegidos por la Convención de Ginebra, porque no tienen grado militar, entonces viene la orden de que todos los civiles se tienen que volver.
Para los que no tenemos mucho conocimiento de las normas militares, digamos, de cómo es la legislación, ¿qué significa no tener cobertura de la Convención de Ginebra? ¿Qué implica esto?
Sinceramente, en caso de ser tomados prisioneros, pueden ser sometidos a un juicio sumario y ser fusilados. Esa fue la razón. A quien tiene grado militar, eso no se lo pueden hacer por ese pacto. Pero a quien no está protegido, lo pueden aplicar.
Doble, triple riesgo, ¿no? Estaban fuera, a ver, estaban con poco equipamiento, poca ropa, en posiciones adelantadas, prácticamente con un cartel que bombardéenme, atáquenme, estoy pasando información. Y si me agarran, me pueden hacer lo que quieran conmigo.
Y hacían guardias cada 3 horas. Las 24 horas, para estar atentos todo el día, porque estaba el riesgo, como los ingleses disponían de visión nocturna uh-huh. para poder operar, que en cualquier momento se encontrase con la sorpresa de ser atacados. Entonces, eso es lo que decidió. Cada puesto constaba de 2 radioaficionados y 1 soldado, que era el que hacía el apoyo armado. Uh-huh. Con eso, si vamos a la realidad, si viene una patrulla enemiga de noche con visión nocturna...
Una patrulla especializada, un comando con el objetivo de anular esas posiciones argentinas.
Para mejor por esos días circulaba lo que después fue una gran mentira, la famosa versión de los gurkas, que dice que usaban el cuchillo de mano y que atacaban al cuello. Eso después en la práctica, la realidad demostró que nada que ver. Eran unos pobres tipos los gurkas. No tenían la preparación, fueron un poco la carne de cañón de los ingleses.
Volviendo al tema de los radioaficionados, a medida que el enemigo estaba más cerca, que se venían acercando a Puerto Argentino, se da la orden de retirada, ¿no? Es decir, llega la orden de empezar a ir abandonando los puestos y retrocediendo, volviendo para Puerto Argentino, ¿no? Ahí también hay algunas historias interesantes.
Fueron recogidos por los helicópteros Bell. Uh-huh. Iban puesto por puesto, dándoles un escaso tiempo para que tomaran sus cosas y dejaran el puesto, que iban a ser reemplazados por efectivos militares.
Ok.
Porque dentro de las Fuerzas Armadas también había muchos radioaficionados. Uh-huh. Pero en un primer momento estaban asignados a otras tareas.
Claro, claro, más digamos, la tarea de enlace la puede hacer un radioaficionado y el militar puede hacer otras tareas. Y ahí hay unos radioaficionados que no quieren volverse, ¿no? Ya cuando...
Hay dos. Uno de ellos... Es un italiano, es algo una historia. Hoy tiene 87 años. Terciano Sampieri se llama.
Terciano Sampieri.
Él con 12 años de edad, en su pueblo vivió la Segunda Guerra, cuando caían las bombas en el pueblo. A consecuencia de ello, la familia decide venirse a América. Se vienen a Córdoba. Pero vivió una guerra. Ya sabía lo que era una guerra. Porque era italiano. Uh-huh. Y aquí voluntariamente vivió la Segunda Guerra. Pero no solo vivió la Segunda Guerra, sino que además cuando lo conminan a dejar el puesto en Moose Green, en Ganso Verde, junto a un compañero de apellido Rotea, ya fallecido, deciden quedarse. Entonces le dicen al oficial que no van a volver, que se van a quedar. Y como estaba anocheciendo, no había tiempo para discusión ni para perder, el helicóptero se vuelve y ellos se quedan. Y se quedan hasta el final de la guerra, hasta que son tomados prisioneros, y ahí se logran mimetizar y no hubo diferencias entre civiles y militares. Quedaron todos como militares.
Claro.
Pero la realidad era otra. Fueron tantas las cosas que pasaron, y ahí hubo 5.000 efectivos, que lógicamente que hasta que la historia fue dando lugar a todos y fue... descubriendo incluso las situaciones y todo lo demás, pasó el tiempo. Y los radioaficionados fueron casi los últimos. Pasaron 30 años hasta que empieza a tomar estado público, pero durante 30 años fueron anónimos.
Su familia, los conocidos, y una tarea, y una un coraje, una entrega, ¿no? Porque es una entrega. Una entrega por la patria, por el deber de proteger o recuperar lo que es nuestro, ¿no? Y
además, sin armas, sintiéndose protagonistas en medio de una guerra.
Ahí las radios se convertían en armas.
Sí, sí.
Hoy en día estas personas, estos radioaficionados, ya al día de hoy son personas que algunos de ellos ya han fallecido. ¿Cuántos quedan vivos?
La mitad. Quedan de 19, quedan 9 vivos.
Bien, son personas que hoy en día deben rondar, si tenían 30, más 40, 70 o 80 años.
Sí, sí. Radioaficionados hay 7 que siguen activos. Hay 3 muy activos. Uh-huh. La gente grande, jubilada, está todo el día en la casa y hacen radio. Digitales, todo el día. Hay otro que está en fonía todo el día y hay otros que son un poco más moderados, pero hacen indistintamente distintos modos.
Bien, yo tengo ese listado, no le voy a pedir que me digan las licencias porque son varias y no sé si se las sabe, pero vamos a poner las licencias de ellos para ver. A ver, muchas veces uno hace radio y se encuentra en el aire con personas que por ahí son mayores, sobre todo en 40 metros o en digitales, y no, uno no sabe con quién está hablando, ¿no? Uno no sabe, son licencias anónimas para muchos.
Claro. Son todas de Córdoba.
Son todas de Córdoba. Bien.
Sí. Terciano Sampieri, por ejemplo, es LU3HFU.
Bien.
Eduardo Valé, que es el más activo de todos, es LU7HEO.
Bien, lo voy a buscar, ¿eh? Me voy a estar con las orejas ahí en 40 metros.
Es más, podés por mail, por QRZ, pactar un encuentro.
Perfecto.
¿Qué? Eduardo Malé ha estado en el... Ha ido tanto a Dayton como a... Al de Europa. Que ya
¿Al Freddy Schaffen?
Así, a Freddy, sí.
Wow. A ver, qué loco esto, ¿no? Eso es algo que también pasa con... A ver, que es también la idea del canal de Radio Bunker, pero sobre todo de esta entrevista, que es dar a conocer esas historias que por ahí se hacen más conocidas o tienen más trascendencia en el Dayton, en Freddy Schaffen, pero a nivel local tendrían que ser mucho más conocidas. Es decir, el primer lugar tendrían que ser historias nuestras que para los extranjeros sean la novedad, y no al revés, que para los extranjeros son las historias, digamos, son conocidas y para nosotros por ahí suenan un poco como muy lejanas cuando han sido argentinos, compañeros, compatriotas nuestros, ¿no?
Y además es un fenómeno que escapa a lo natural, es decir, la actuación fundamentalmente de los radioaficionados en las emergencias, con todos los fenómenos meteorológicos, ¿no? Bueno, eso es moneda corriente en todos los países que sufren consecuencias. Pero que haya habido radioaficionados que como civiles voluntarios participaron de una guerra, yo no sé si debe haber más antecedentes. Soy sincero, no lo he buscado tampoco. Lo desconozco totalmente.
Yo creo que durante la Segunda Guerra Mundial estaban las comunicaciones, los radioaficionados no tenían permitido operar en las bandas, podían hacer escucha medio sin que nadie se enterara, pero estaba todo vetado. Yo creo que la de Malvinas fue una guerra donde los radioaficionados tuvieron una participación, porque fue justo una época donde no había internet. Es una guerra que estaba lejos, pero cerca a la vez, es decir, que para una onda corta, para HF, es una distancia que se podía llegar sin problemas, y era el único medio de comunicación.
Además de los radioaficionados allá en la guerra, en Malvinas, todos los radioaficionados en Argentina, pedido de la Secretaría de Comunicaciones, dejaron sus actividades laborales y estuvieron días y días turnándose, muy bien organizados, haciendo escucha las 24 horas.
Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cómo había sido la vivencia de los radioaficionados de las Malvinas en las islas? La historia, bueno, es increíble. Pero del lado de la parte del continental, de Argentina, en el país, digamos, en la parte continental, ¿qué misión tenían?
Buscar señales.
Buscar señales.
Tratar de escuchar señales. Uh-huh. Entonces se turnaban las 24 horas barriendo todas las bandas, haciendo escucha. Los radioclubes tenían la lista de los radioaficionados, organizaban turnos. Hubo permisos laborales, la gente dejó de asistir a sus lugares de trabajo para dedicarse exclusivamente a esto. Y hubo una identificación y una compenetración absoluta.
Increíble, qué linda. Creo que me hubiese gustado. Si a mí me pedían hacer eso, yo creo que me iba derecho, ¿eh? Yo ni lo pensaba.
Así que no.
Exacto.
Sí, realmente. Y además, ahí también, cada cual aportando lo suyo, poniendo sus equipos, reuniéndose en las casas donde había buenas estaciones, todo particular.
Todo, un esfuerzo.
Nosotros, es una de las virtudes del radioaficionado, no solo de la Argentina, de cualquier radioaficionado, que en época de paz, bueno, lo nuestro es un hobby científico, lo usamos para distendernos, para tener amigos, en fin. Pero cuando hay circunstancias, ya sea climatológicas o de situaciones desgraciadas,
extremas, exacto.
Pone todo a disposición.
Sí, sí.
Se pone al servicio de la defensa, con todos sus equipos.
Cuando volvieron a Argentina, ¿qué recibimiento tuvieron estas personas?
Escondidas. Fueron escondidas.
Escondidas.
Literalmente escondidas. Porque es una sociedad, como muchas, no solo la Argentina, uh-huh. Es una sociedad triunfalista. Entonces, exacto. Fue tal el golpe con el hecho de capitular, el hecho de firmar la derrota en Malvinas, que la frustración fue enorme. Y pagar los platos rotos, los que menos tenían que ver, fueron los que pusieron el pecho. No hablemos de los radioaficionados que fueron voluntarios. Los demás no fueron voluntarios, fueron convocados. No fueron porque quisieron. Y los que se salvaron y que volvieron, como reconocimiento tuvieron encima que soportar esa indiferencia brutal de sentir vergüenza. Y te voy a dar un dato muy triste que te pinta de cuerpo entero lo que son las heridas mentales que produce una guerra. Nosotros tuvimos casi la misma cantidad de... Porque en una guerra no gana nadie, ni el vencedor ni el vencido, pierden todos. Y acá perdieron los argentinos y perdieron los ingleses, perdieron los dos, no nos engañemos. Pero nosotros concretamente, con el hundimiento de Belgrano, más los caídos en combate en Malvinas, en total tuvimos menos de 700 víctimas. Está bien, han pasado 39 años. Hubo mucha gente que las heridas, las huellas psiquiátricas no la pudo recuperar nunca, solucionar nunca. Y en este momento llevamos más del doble de suicidios de efectivos que estuvieron en Malvinas, que volvieron con vida, pero que no nunca pudieron poder tener en paz su cabeza.
Ese anonimato, ¿no? Ese trauma, ese desamparo causó la misma cantidad de muertes que las balas enemigas.
No, el doble. Y no estamos contabilizando todos aquellos que cayeron en las drogas y en la bebida.
Exacto. Sí.
O sea que es muy triste, ¿no? Sí. Son gente que hoy no tiene todavía, va a cumplir 60 años. Porque fueron con 18.
Jóvenes. Son personas que hoy en día son jóvenes, muy jóvenes. Esto es un... No sé si decirlo de alguna manera, pero es una forma de sacar a la luz, de homenajear. Es un pequeño granito de arena de las generaciones que siguieron a la guerra. Yo nací, como le decía, a mí la guerra... Yo nací en el 86, ya había pasado. Y salí... Y es una forma de limpiar y por lo menos sacarlos del anonimato, como usted bien dice. En este caso puntual hablamos de los radioaficionados, de estos héroes, pero hay tantos que como argentino tenemos que saber que dieron la vida, que fueron valientes, más allá si la guerra fue justa o no justa, si fue bien planeada o no planeada, eso es otro tema aparte.
No, la gesta existe, acá uno no está haciendo una valoración.
Exacto.
De cuál fue la decisión militar, que para mí fue absolutamente desacertada, no tengo ningún problema en decirlo, porque yo escuché jefes militares decir que los ingleses no sabían dónde quedaban las Malvinas y que por eso no iban a venir. Y esto no es una crítica, sino que es un pueblo navegante desde el siglo XV que ocupó tierras en todos los continentes, los famosos piratas, como les decimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo no van a saber dónde quedaban las Malvinas?
Ah, no,
eso es un error, pero
De partida es un error. De partida es un error.
El otro grave error, que hubo gente que pensó que porque Estados Unidos era el más grande de nuestro continente, por eso necesariamente tenía que ser nuestro aliado y estar a nuestro favor. Cuando Estados Unidos es sajón, como los ingleses, forma parte de la OTAN, como los ingleses, y a la hora de decidir, estuvo con Inglaterra. Los elementos de Estados Unidos, es decir, todo lo que volaba y lo que usaban para poder ver desplazamiento y todo lo demás, estuvo al servicio de las tropas británicas.
Total.
Cosa que no había sido estimada por Argentina. Pero lo de la indiferencia, si tú lo mides en función de la historia, han pasado 40 años, para la historia no es nada. Lo que pasa es que nuestra vida es muy corta. Para la vida del hombre es la mitad de la vida lo que ha pasado. Entonces es mucho tiempo de indiferencia. Ahí está la dualidad.
Uh-huh. Sí, y es un lujo. Y es un lujo poder entrevistar a los protagonistas. Hay que aprovechar ese lujo. Hoy en día que se puede dejar registro de las personas que participaron.
El registro oral tiene que quedar. Uh-huh. Tiene que quedar. El escrito ya está. Libros hay miles.
Miles.
Pero hay que aprovechar el registro oral, que es el que se termina. Ese es el que tiene que quedar.
Carlos. El U7 Delta Sierra Yankee, Carlos Almirón. Ha escrito un libro, Carlos, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es el nombre y de qué trata?
Trata sobre Malvinas.
Ajá.
Trata sobre Malvinas. Y la experiencia desde un civil, con ojos de civil, cómo vio la guerra, y donde se puede hacer a lo mejor una autocrítica sin la profundidad militar por desconocimiento. Yo no tengo esa formación, no tengo esa base, pero sí tengo sentido común y experiencia de vida que me permite compensar como para tener opinión.
Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos su experiencia, mirada, opinión, tanta riqueza que gracias a Dios todavía está con nosotros, y bueno, para el canal y para todos aquellos jóvenes y grandes que quieren saber que Argentina tiene héroes y muy buenos y están ahí escondidos y hay que sacarlos, que sirva de orgullo para todos nosotros en tiempos difíciles, tiempos complicados, que se pueda sacar motivación desde estas historias.
Y recuperar ejemplos donde no hay ejemplos.
Donde sacar es exacto. Donde uno cree que no hay ejemplos.
Para que los jóvenes, las nuevas generaciones, encuentren ejemplos, encuentren dónde mirar.
Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
A disposición. Chao, gracias.
Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta aquí el programa de hoy. Nos encontramos dentro de 7 días.
Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.
Con la producción y dirección de Omar José Soma,
Arnaldo Slaen
y Marcelo Arias.
Realización técnica:
Juan Natale,
Federico Margenet
y Luca Giuliano.